En cambio, lo de Kylo es de...
¿Estamos grabando?
No.
Sí, yo sí.
¡Ay, muy ¡Hola, chicos!
Sí, bueno, es que ya estábamos hablando.
Bienvenidos a otro DLC de Ready Player Geek. Estamos aquí con... y poderoso y majestuoso... ¿Cómo están, chicos?
Todo bien.
Aquí nomás, con contratiempos, con cosas, lluvia bastante, pero como dicen en Bolivia, ¿no? Febrero está loco, marzo otro poco, y pues vamos a tener una temporada de lluvia seguramente bastante buena para la vegetación en La Paz y en este lado del país, pero también bastante accidentada, ¿no? Uno calcula ya su outfit. Yo traigo chaleco fresco, saco pesado por si llueve, y lo mismo mismo trae igual las tres capas de ropa, que es como que para prever que si hace frío, calor, etcétera. Pero en general, todo bien.
También estamos aprovechando que el clima paseño está
loco, como pedo. Siempre, loco.
Pero estamos todos felices aquí, contentos con todo el dinamismo. Hoy vamos a hablar de un temilla interesante, que es villanos chafa de la cultura pop.
Malos, malos.
O sea, malos, malos.
Malos, malos. Malos. Discutible. Creo que puede ser polémico en algunos personajes, porque no todos se han hecho para ser villanos, se podría decir. Y aparte de eso, algunos han rectificado su conducta y los han sanado, digamos, en las demás versiones de ya sea películas, series, anime, pues cómics, etcétera. Porque en los cómics también hay malos villanos. Primer villano que dirías que es malo, Charlie. Ponlo sobre la mesa.
Primer villano que diría que es así malo.
Te lo pones sobre la mesa.
Bueno. Como ya estábamos hablando, diría que uno de ellos es Kylo Ren.
Sí.
Simple. Kylo Ren para mí me parece uno de los villanos más chafas creados por el cine, especialmente para una de las sagas tan icónicas como es Star Wars. Lo han terminado construyendo de la manera que solamente es un niño berrinchudo.
Sí.
En vez de querer construirlo como el heredero de todo el poder oscuro y de los Sith, ¿no? Veas y ya, ni modo. O sea, ha sido una construcción pésima. El men, muchos dirán, pero no, es que no era el verdadero villano.
Claro, después no, lo han rectificado.
No, es cierto, no era el verdadero villano de toda esa historia, pero por lo menos en la película introductoria a toda esta nueva saga, él era el villano a vencer. Él era el que estaba organizando todo antes de que descubras que estaba la pasa de Snoke y después un resucitado al pedo Palpatine.
Por lo menos así te lo presentan, ¿no? En la primera película.
Sí.
Esas películas, o sea, yo creo que un mal malo es un malo que está mal escrito. Es como que el mal malo es el malo que tiene una motivación chapi, el mal malo es un malo que tiene un desarrollo de personaje, como dices vos, chafa. Yo creo que Kylo Ren así cumple todos los boxes, así del mal villano, porque cuando han empezado a hacer esa trilogía, han empezado con una idea y las otras dos y tres, o sea, la segunda y la tercera de la trilogía, no han tenido ningún tipo de conexión con lo que estaban haciendo en las anteriores. Lo has visto reflejado también en la historia, en los intereses románticos que han manejado, y Kylo Ren ha sido, de todos los que se ha llevado así lo malo, el peor. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Kylo Ren es así de ¿qué? ¿Qué es esta? ¿Quién es este tipo? ¿Y por qué? Le estoy viendo el torso desnudo. ¿Y cómo tiene que ser intimidante y ser malo?
Ha sido más villano el actor en esa película de matrimonio. Ahí ha sido el re villano.
100%.
Fue un hijo de su madre.
Nadie hace llorar a Scarlett Johansson, hijos de puta.
Sí,
nadie.
Se pasó.
Sí, basadísimo.
Pero, a ver, sobre malos escritos, ahí sí te tengo que dar la razón. O sea, también está este concepto de que el malo tiene que ser malo porque sí, punto, ya terminó, para de contar. Y no es así. Hay motivaciones que realmente te hacen pensar, plantearte y justificar en cierta forma el por qué se ha hecho malo ese personaje. Y eso pasa en muchas historias que también tienen un contexto, spin-offs, el what if y todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo han tratado sus villanos en los Juegos del Hambre. Me gusta porque las motivaciones las desarrollan sin santificar a Snow, sin decir, o sea, este tipo era súper bueno y después le hicieron algo. No, tenía tendencia a ser malo, se corrompe, se vuelve malo, era malo, no hay una cosa que digas, no, es que es buenito, no, es malo, pero hay villanos que yo digo, su contexto no me resulta... No, o sea, no confío, uno, en que sí sea la verdad lo que me estás diciendo, y dos, no me da razones. O sea, no es como que diga si sí, sus motivaciones son justas o son justificadas en algún punto, ¿no? Por ejemplo, ahora en los últimos animes que he visto, y no me cerraba desde el manga y este villano, que es Belzebú. O sea, sus acciones son muy malas. Me emperra por las acciones. Entiendo que es el villano, uno de los villanos más grandes quizás de esta saga, pero aparte de eso es buen tipo. O sea, se llevaba bien con Hades, defiende a Brun y defiende también a, bueno, a Hulk en alguna razón. En Record of Ragnarok un villano que está ahí, que ha hecho cosas muy malas, se ha cargado a Tesla. O sea, Tesla es uno de los soles, más soles del anime y del manga, obviamente.
Nikola.
Pero aún así, no me convence que su motivación haya sido que, bueno, su historia. Si ustedes no han visto todavía Record of Ragnarok, véanlo, me dicen qué entienden de la historia de Belzebub. Yo la verdad no lo justifico como villano, me parece que, como dices tú, está mal escrito, pero de que hace cosas malas, pues digamos que sí, es muy malo en las acciones, pero en sus justificaciones me parece muy mediocre.
Es que yo tampoco lo veo ahí como villano, una cuestión, porque porque uno no es, o sea, sí se ve sombrío, clásico
emo. Muy emo, ¿no?
Clásico emo. Y sí, es que ni en luego pinta. Entiendes porque obviamente Record of Ragnarok se trata de putazos más mitad de los episodios de historia de cada personaje.
Sí.
Ya, pero el pedo ahí con este cuate es que uno, sus motivaciones eran más que nada hacer sus cosas tranquilo, porque el cuate sabía que por todo el lore que le habían construido, por cómo lo trataba su sociedad divina, era de que el men solamente acarreaba las desgracias y te iban a pasar mierda si estabas junto a él, si llegaba a tener, agarrarte cariño. Ya, ok, digamos que al principio lo puedes notar un poco de, ah, eso solamente es prejuicio, no sé qué macanas, y luego ves que, no, de verdad el cuate se malchipea y te mata. O sea, y tal vez no lo haga por voluntad propia, es porque, digamos, su propia esencia sale a relucir y te jode. Pero eso no lo hace malo, y digamos, su...
¿En matar no te hace malo?
¿Qué? No, porque digamos, si has matado a alguien que no tenías ninguna intención de hacerlo, que ha sido un acto accidental, digamos, o incluso de manera totalmente, en su caso, inconsciente, porque es como que el cuate se iba a dormir y a la mañana siguiente aparecía lo que esté cerca del muerto, tal vez él sí haya sido el que lo haya hecho como individuo, locura, como persona, pero...
Pero en el caso de Serofuku...
¿Qué?
En el caso de Serofuku, o sea, él con toda la intención rescata esta semilla del mal, básicamente, de un ser mitológico que se había enfrentado básicamente todo el cielo y el mundo de Thor, para que lo entiendan en simple, pero, y Thor lo había vencido, con muchas dificultades. Entonces, él rescata esa semilla y la planta en una persona que era súper inocente como Serofuku, y lo hace un monstruo, y aparte lo matan. Entonces es como que solo era un experimento más para él.
Bueno, es que hay un punto en el que te insensibilizas y ya, es cierto, no ha hecho cosas de manera consciente que sí también son reprochables en muchas formas, pero digamos la parte inicial de lo que plantea su estructura de personaje. Era un men que solamente quería estar aislado y tranquilo porque sabía que nadie lo quería, básicamente, por todo su trasfondo. Y nada, después ya descubre todo el pedo que pasa con eso y chao. Porque no es el villano, que después quiso vengar a Hades porque Hades sí le mostró cierta camaradería así entre ellos, diciéndole, ¿sabes qué, bro? Aquí es bien, si quieres vienes a peñar conmigo cuando quieras buscando tu muerte, dale, pero...
Justo yo siento que me faltan cosas, justo en lo de Hades, o sea, de hecho he visto muchos memes al respecto porque es como el vínculo que dicen que tiene él con Hades, porque él jura, o sea, literal, es como una persona que la has visto una vez en tu vida y de pronto te pasa algo y esa persona sale como loca a defenderte, literal, a matar al otro, y es como... quizás no lo hace con el impulso porque no, su personalidad no es para eso. En ese aspecto sí va, digamos, condice a lo que es la construcción del personaje. Pero en cuanto a vínculo anterior con Hades, siento que es como uno más. No es que
romantizan muchas cosas en esa historia. Porque literal es lo mismo que pasaba con, no sé si vieron Vinland Saga, Thorfinn, que se lo quería bajar al cuate que mató a su viejo. Ya, todo el tiempo, se lo busca ir a chingar. Pero sin embargo termina siendo su vasallo y le hace las labores porque el cuate ha sido tan pendejo de decir, ya sabes qué, brother, te voy a volver a enfrentar, pero tienes que primero piñarte este ejército. Qué huevada, va, se piña el ejército, todo vuelve, ahora se va a pelear conmigo, sí, claro, no hay pedo, los espadazos, como el cuate era crack, pues se lo sigue bajando, entonces todavía te falta, papi, entonces sigue siendo su perra hasta el final, digamos. Y eso es más que nada es porque lo mama y porque, bueno, al final tampoco ya tenía ganas de matarlo. Era un niño resentido porque le mataron a su viejo, que de paso fue su culpa. ¿Quién te manda a entrar a ese puto barco? Ya, pero...
Yo creo que los villanos tienen que estar... O sea, Por ejemplo, ahorita ustedes estaban hablando de toditos estos villanos. Yo la verdad los pillo a medias porque Record of Ragnarok no es algo que haya visto mucho. Uh-huh. Pero digamos, yo me pongo a pensar en villanos. Está tu villano vainilla, que ahorita me estoy pensando que es Demi Devimon, por decirte algo, que vos sabes que es el malo a vencer, pero es como que, sí soy malo, el Digimundo va a ser mío. El Devimon, el primerito de toditos.
El Devimon,
era Devimon. Devimon, el primero, ¿no? Así, sí, el Digimundo va a ser mío porque juá, no veo seres de, sí, es el malo, porque te lo pintan como hegemónicamente están normalmente los villanos puestos, además, en los medios de producción.
En realidad no están villanos, sino es el antagonista.
Ok.
Está en contra de lo que están haciendo los demás.
Ok, está bien, es la amenaza, digamos, ¿no? De que tienen que vencer. Pero digamos, cuando yo me pongo a pensar así en un villano así de malo, así de esos que vos dices así, puta, te detesto, así.
No.
No, yo me pongo a pensar en villanos así como que hacen cosas que te duelen a ti como espectador, ¿no? Es como que alguien que haga que te duela realmente lo que está sucediendo o lo que estás viendo, lo que estás
leyendo.
Para
contrastar un poco, ¿quién dirías que es un villano que te evoca ese tipo de sentimientos o de pensamientos?
En Digimon,
es que Digimon es muy vainilla para presentarte ese tipo de villanos,
no,
porque,
no.
La, o sea, a ver,
el
de lo que yo he visto,
sí.
O sea, de lo que yo he visto, ¿no? Yeah. Y ahorita de lo que me estoy poniendo a acordar, pero yo me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, en villanos, o no sé, pues, no, el Guasón me parece que es un gran villano, yo sé que está trilladísimo el Guasón, porque... ¿no?
Yeah.
Pero yo creo que él, por ejemplo, es un gran villano porque juega con Batman. Uh-huh. Es como que él muy consciente de que es así un ser que no existiría si no fuera por Batman. Uh-huh. Pero es que eso también es, pues, de alguna manera lo siniestro, digamos. ¿No?
Y porque lo cínico también del personaje en cuanto a construcción.
Correcto. Entonces, vos agarras, miras a cualquiera de estas cuestiones. Batman muchas veces, sus cómics, se tratan más del villano que de él, ¿no ves? Como que sí, hay muchos cómics que están enfocados en su...
Claro, es Detective Comics, se trata más del suspenso, de lo que estás haciendo para descubrir quién es el que está detrás de esto.
Ahí también me recuerdo un contraste que también me estaba diciendo hace un rato aquí, Carlita. Ajá. Es de, un villano tiene que tener una razón para hacer las cosas, y eso es algo que yo estoy diciendo, no, volviendo al mismo ejemplo del Guasón, porque, por ejemplo, el que han construido con el universo de Nolan, lo han puesto como un Guasón anárquico que solamente hace las cosas porque sí, ¿ya? Entonces... No es necesario que tengas una motivación fuerte o bien justificada para ser el villano.
También puedes estar loco.
Puedes estar loco, simplemente puedes querer cagar a los demás porque sí. La cosa es que puedas hacerlo de una manera que uno tal vez sea convincente para el público. Y al mismo tiempo que tenga cierta, entre comillas, coherencia con lo que básicamente profetizas.
Claro. Una serie sobre eso, de hecho, es muy bueno, y es Megamente, porque él te dice, la presentación es lo que diferencia, digamos, un villano de un supervillano, y es verdad, las acciones, a veces el show, el efecto que provocan tus acciones, o sea, lo que va haciendo la onda expansiva, es lo que hace que seas realmente un gran villano y reconocido como villano, porque acciones pequeñas, malas, cualquiera, ¿no? Tu vecino, ¿no es?
Obvio,
no es cierto, imagínate. Te parquea donde no es, ya.
Imagínate ser el que ha corrompido a Batman, digamos, ¿no? Es como,
claro.
¿Qué clase de degenerado tienes que ser para, digamos, ¿no? Ahorita yo me estoy poniendo a pensar también, por ejemplo, en Shisho. De Samurai
X.
Ese es un gran.
Es que ahí
villano.
Ya es otro nivel, ¿no? O sea, es como.
La intención. Yo creo que lo que cuenta mucho es la intención. Alguien loco es como que ya está loquito, digamos. No sabe diferenciar entre lo que está bien y
es
está
que
mal.
Es que hasta lo perdonas, ¿no? Hasta ante la ley es como un. Básicamente aliciente. Es como de, ay, sí, no.
Gritty.
Lo ha hecho, pero no está apto para ser castigado porque en realidad está loco y es como.
Exacto. Pero, por ejemplo, Griffith de Berserk. Ese tipo...
Mucho resentimiento ahí.
Es o sea, yo creo que Griffith es así de... Uno de los top 5 villanos que deben haber por ahí afuera, así.
Es de las personas, bueno, de los seres más odiados en la cultura del
por
anime y
manga. Por eso se sostiene
y es
también.
Ruin.
Pero ahora volvamos al punto, los que son chafas.
Ah, verdad,
¿sabes qué? Ni me acuerdo el nombre, pero ahorita justo se me ha ocurrido y quiero pedirle eso a producción, o sea, el guión. ¿Cuál es el cabecita, el que es como una tele en Ant-Man? Que supuestamente era villano, pero al final le dice, dile que me perdone, ¿no?
Y M.O.D.O.K.
¡M.O.D.O.K! Es como, alivio, es villano comiquísimo, ¿no? Es como,
es que también
pero lo han ridiculizado de una forma, Dios mío. O sea, Marvel ha hecho cada villano de la shit, amigos, que, o sea, empezando porque arruinar al mandarín, luego tenemos a Malekith de Thor, también está el carnicero de los dioses dentro, sí, Gore, está este que te dio el cabecita, o sea, un chingo de personajes, la verdad, desperdiciados.
Ahorita se me está ocurriendo, la reina en la Blancanieves, en Blancanieves y las criaturas mágicas.
La Maleficent.
No, la que han sacado con Gal Gadot y esta otra, a la que la han funado.
Ya.
Y la siguen funando.
A la Rachel.
Claro.
Ajá, Segler.
Eso, Gal Gadot ahí, la verdad es que de villano, no porque sea mala actriz, pero porque está escrita con la cola.
Exacto, o sea, y es que ella es buena actriz.
Y ella es buenísima actriz.
Claro, pero es que o sea, no diría yo, pucha, sí, merece un Oscar, pero...
Claro, está escrita con la cola, pero yo creo la cola de Gal Gadot.
No, ni siquiera, eso hubiera sido bueno, men.
Eso hubiera sido bueno.
Eso hubiera terminado muy bien.
También es que hay un punto aquí, y eso sí hay que darnos cuenta, que también hay una tendencia a glorificar o santificar o blanquear al villano últimamente, pero tremenda, porque tenemos villanos en las historias de Disney que ahora en esta nueva generación creo que son grises. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Maléfica ya no es tan maléfica. Maléfica tenía razones para odiar a todo el pueblo feliz y alegre, que ni siquiera le invitaba a las fiestas, ¿ubicas? O sea, tenía razón. Luego vemos esto que es Descendientes, que es un éxito comercial en cuanto a películas de Disney. ¿Por qué? Porque los hijos de los malvados, que por ahí no son tan malvados porque han criado bien a sus hijos y con valores y son cantantes y les encanta y son lo máximo, son sus descendientes, entonces ya no son malvados, ¿ubicas? Ya es como que ya te cambian la fórmula. Y entre ellos tal vez hay algunos resentidos, pero en esas películas los malvados se enfrentan a los malvados. Es como los menos malvados, ¿no?
Eso es una mierda.
Van poniendo un estándar bien ambiguo. Incluso se llamaron en algún punto, y creo que ha sido el inicio incluso de los primeros productos, digamos, audiovisuales, con ese tipo de... ir contra la cultura de los villanos, porque era como que si es su hermano, se enoja, lo odia a su hermano, es un manco, ya, no todo, ¿no? Pero al final no es tan mal. Ubicas no es tan malo porque rescata una niña y también la ayuda y no sé qué, o sea, el amo bonito va cambiando, ¿te das cuenta? Entonces...
Es que eso es el romanticismo que le puso el autor al manga como tal, pero... Ahí también eso de que suavicen a los villanos, porque digamos, ponte una Blancanieves clásica, como dices, qué sé yo, una Bella Durmiente.
Claro, en Blancanieves la madrastra se quería su corazón en una caja, era villana.
Por eso, pero precisamente, mira, la cuestión es que en las historias de folclore clásico más, lo que han dicho las primeras adaptaciones de Disney, sí, eran los malos, no te explicaban obviamente de dónde venían la mayoría de sus motivaciones de muchos de ellos. Alguna vez era algo tan simple como, ay, es más bonita que yo, me la voy a pitear, digamos, ¿no ve? Entonces, bueno, ya sí, qué mala, sí, solamente por eso, obviamente son productos hechos para niños y demás, conociendo las limitaciones de la época y la narrativa que manejaban. Pero no me parece eso de que luego quieran suavizar, porque entiendo que contar la misma historia miles de veces aburre. Pero
todas las historias ya están contadas.
Por eso, ya están contadas. Pero contar otra vez, sabemos que hay 20,000 versiones de Don Quijote, por decirte por así, ejemplo. ¿No ve? Y en que en una de ellas en realidad no es un tipo loco, simplemente literal es un caballero galardonado que sí quiere ir por Dulcinea y que al final el villano no es el molino, sino el mismo y todo el pedo. Así le ponen así, le hacen un plot twist de mierda.
Rollo para psicológico.
Por eso, le hacen un plot twist de mierda hoy en día todas esas cosas para que... quiere pensar de que, ah, no, es que la verdad es que no es malo, como dicen en Megamente igual, no es malo ser malo, pero es bueno ser malo, así entonces vos eres de qué.
Claro,
así.
Breaking Draft también va de eso, ¿no? El malo se cansa de ser malo, quiere ser el héroe de su propia historia, y va a un grupo de ayuda, y le dice, no está mal ser malo, es que eso es... no será bueno, y eso está bien, ¿no? Es como que...
Entonces vos dirías que ese es un buen villano, o... ¿es un mal bueno?
¿Cuál?
¿O es un protagonista eso?
No, es que lo que estoy tratando de llegar es que... No, si es has villano. Construido a un personaje como villano... Uh-huh. Y que durante todo tu argumento ha sido el villano... Uh-huh. Que luego hagas una historia distinta en la que él no es el villano... O sea, lo puedo considerar una especie de what if, como decimos...
¿Como lo de Loki?
¡Uy! Entramos como a los what ifs.
Como un what if podemos tomarlo como tal...
Ya.
Pero tomando en cuenta de que el producto original es un villano... Volviendo a Griffith, imagínate que Griffith toma el lugar de Guts y Guts es el Griffith, ¿no? Veas, es la misma...
What if.
es un what if, pero sabemos que al final Griffith es el cabrón y sí. Guts el tipo con mala concha.
Y Loki, por ejemplo, porque Loki en las películas... En las primeras películas donde se lo presenta como personaje, uh-huh. es malo.
Sí, claro. Y pero después, también está bien justificado porque te muestran incluso su niñez, cómo es adoptado y todo eso. Justo este tema, yo decía, sí es un villano, incluso hasta la primera de Avengers, cuando se juntan todos...
Sí.
Es un villano porque él es el que está presente en la invasión a la Tierra, New York. Entonces, como que ahí, él es el malo. Él se sube a la torre, él dice, yo gané. Y luego se lo trapea a Hulk, pero estaba ahí porque él era el, villano, antagonista, protagonista, de cierta forma, en esa película.
Es que es a lo que yo me voy precisamente.
A mí lo que me, a mí lo que me gusta, pero de Loki, es en realidad lo que, por lo que rescataba a el Guasón, porque yo creo que estoy de acuerdo con él, que el villano tiene que tener en algún punto una decisión, ¿no? O voy a odiar el mundo y lo voy a incendiar porque no me ha querido, voy a ponerlo en términos súper sencillos, uh-huh. o lo voy a salvar porque tengo que hacer de este mundo un lugar mejor, uh-huh. ¿no? La diferencia, no sé, pues, ¿no? De decisiones entre la que tomó Pain y la que tomó Naruto, por decirte uh-huh. algo, ¿no? Porque los dos han sufrido, los dos han tenido una vida de mierda, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero uno decide agarrar y decir, el mundo es una mierda, lo detesto y yo voy a detestarlo de vuelta. Y el otro dice, voy a ser Hokage, ¿no? ¿Ve? Es como que... Son dos decisiones distintas. Yo creo que las decisiones ahí son... las claro, porque si no...
Sí, pero... Claro. Ahí vamos, volvemos al punto. O sea, uno sí decidió ser el malo ahí, porque claro. tiene que haber alguien que piense distinto, obviamente, porque si no nos dijeron, ya, los dos vamos a ser cocajes, ya, de bola, seamos cuates. No, entonces ahí no hay historia.
Claro, tiene que haber.
Tiene que haber, por eso, alguien que piensa distinto. El que se actúa desde el dolor y el que actúa ya desde la motivación de querer ser mejor a partir de eso, por decirte así.
Que por eso está, que digamos, a mí me parece, por eso está también escrito el Príncipe Zuko con el tío Airo, digamos, ¿no? Porque no olvidar que los dos te los presentan como personajes antagonistas en la primera temporada, y en realidad en el primer libro de la leyenda de Aang sí son los antagonistas.
¿Y dirías que son villanos por las acciones que cometen? ¿Destruyen, quemar, matar?
¿Han hecho cosas malas?
En,
sí.
En realidad, yo creo que puntualmente el Príncipe Zuko y el tío Airo, los dos... Te los presentan como villanos, pero conforme vas viendo la historia, te das cuenta que en realidad, como decía el Charlie al principio, no son los villanos, ¿no? Porque a Zuko la motivación que tiene no es dominar el mundo, la motivación que tiene es recuperar su honor y hacer feliz al cretino de su viejo.
Es como Navidad, como Santa Claus, digamos, siempre fue el papá.
Claro.
Siempre son los papás.
Siempre
en ese
fue
caso.
El papá, tal cual, siempre fue el papá. Y el tío Airo, que, o sea, digamos, sería muy interesante que el fandom de Avatar pudiese en algún punto de la vida tener un vistazo de cómo era la vida del tío Airo antes de que muera su hijo, Lutén, porque ahí es cuando él empieza a replantear las cosas y decir, puta, ser un gran conquistador no sirve de nada si es que vengo a esta ciudad de mierda, no la puedo conquistar y encima mi hijo muere, digamos.
Pero ahí
¿no?
sí era villano.
Claro.
Porque el tío sí era villano.
El tío Airo, recordemos, él sí tenía que haber sido el señor del fuego.
Claro, claro. Y él decide no serlo. Y digamos que justamente por eso el tío Airo es tan interesante. Porque, uh-huh. por eso digo, nosotros ya no lo conocemos de villano. Nosotros lo conocemos ya cuando ha pillado que tiene que estar más allá de
que
su
le gusta
nación.
El té.
Claro. Exactamente. Perdón. Cuando descubre que le gusta el té, tiene que estar más allá de su nación, ¿no? ¿Ven? Uh-huh. Ahí, entonces, el tío Airo que nosotros vemos, te lo presentan como malo, pero al tiro es como que, sí, quiero té, ¿no ve? Y es como que el tío Airo, en los primeros 30 segundos de que aparece, dices, o sea, es el malo, pero no me cae mal.
Eso es como el Perkins del Capitán Hook al principio, ubicas, que simplemente es como que el ayudante un cacho torpe o juguetón, ¿no ve?
Pero el tío Airo
cuando te lo presentan, te estoy hablando. Yo sé que el tío Airo es básicamente el dios en esa serie. Ya, pero ahorita volvemos a esto. Estamos reflejando mucho en personajes cool. Tenemos que irnos a los chafas.
A los chafas, pero a ver.
Marvel.
Un villano malo.
Pero por eso.
Malo.
Incluso te diría el del martillo, el que tenía el azul de Marvel, nunca logra nada, es como que es vasallo. Incluso ahora, y hablando, tocando lo de los what ifs, que ya dijiste la palabra, rugiste, wow. siento yo que incluso Thanos
el
pasó
Dunas.
A ser un mal villano, porque tardamos tanto en construir un esqueleto, una estructura donde él era el malo, destruye a mitad de la humanidad, o sea, desaparece a todos en un chasquido.
¿Del universo?
¿Para qué? ¿Del universo? ¿Para qué? Para que luego los what ifs se lo papeen para que luego en las siguientes películas esté preparando una sopita, se lo papeen. Sí. Para que luego en las series aparezca como que cualquier personaje sobrevalorado de esa época, si hubiera estado en su universo, se lo papeaba. O sea, siento ya, que no. 100%, sí. Y lo enfocan incluso en escenas tan vulnerables como él está solo en una cabaña, está sí. cocinando y de pronto lo decapitan. Es como.
Estoy descansando. Ya,
¿es malo realmente? ¿Es un villano? Tú dices que sí, porque ahí están todas las historias que están antes y Infinity War y toda esta cosa. Y luego. Está el contraste de What If, está el contraste de las nuevas series, de es las nuevas que películas.
Ahí es como que buscan hacer un cambio en la narrativa. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ya han incrustado en el fandom, uh-huh. en toda la cultura, la historia principal de Thanos, que es el titán loco, el cuate que tiene las gemas del infinito, el men que de verdad es una fucking amenaza y se tiene que reunir todo un grupo de superhéroes para intentar detenerlo. Esa es la primicia de Thanos. Uh-huh. Ahora, para los What Ifs y para, digamos, las otras historias que sacaron, digamos, qué sé yo, Endgame y demás. Uh-huh. Claro que ya te van a mostrar, pues, un personaje porque quieren mostrar que hay algo, una amenaza más grande, que es uh-huh. que, puta, hay algo más fuerte Galactus. que tienen que piteárselo. Parece relativamente fácil uh-huh. y parece una amenaza chafa comparado con esta otra amenaza que está llegando.
Claro.
Eso simplemente hacerle un cambio a la narrativa, porque le vas a preguntar a la mayoría del público y te va a decir que, no, Thanos es de los buenos villanos. Eso te van a decir.
Pero depende de la historia.
Hasta que lo arruinen por cambiarle la narrativa, como te digo.
Depende de la historia.
O sea, si nosotros lo hemos conocido uno, las nuevas generaciones o las que solo están viendo What If ahorita, se están enganchando recién, para ellos va a ser un pelele. Para ellos va a ser un nuevo de poca monta que ahí en el primer episodio lo matan, en los primeros 5 minutos, porque es lo que pasa realmente, entonces es como ya. un desequilibrio por ahí.
Pero ya estaré ahí del público como tal si quieren conocer más al personaje. Ir a sus orígenes, porque si me queda, por ejemplo, si me quedara solo con Boruto, vería a Naruto como solo el Hokage que está todo el tiempo bajo su escritorio.
Manco, y ahí igual tú, manco.
Entonces, por eso, pero si digo, bueno, me voy a ir al origen de todo esto, uh-huh. y lo ves desde que es chiquito, tiriri, claro. y todo el pedo, ahí dices, ah, no, Naruto realmente tiene la riata bien grande, entonces, respeto al pibe.
¿Sabes qué villano ahorita se me está ocurriendo que es así medio malardo?
¿Qué?
Y que tenía mucho potencial, pero lo han destruido. Uh-huh. Al rey del invierno, al rey de la noche. Claro. En Game of Thrones.
Ya.
Que se repite a Arya.
En Game of Thrones hay N villanos así, porque también está el tío este de los barquitos. ¿Cómo se llama? Euron, ¿cómo se llama?
Los Greyjoy.
De Greyjoy. Euron Greyjoy. También Greyjoy, en los libros. Ahorita diría yo que es la mayor amenaza.
Ya.
Porque él tiene el cuerno, este que supuestamente puede llamar a no sé qué bestia marina o. De hecho, tiene el cuerno, el dorado. Aparte, creo que se va a hacer de un dragón, porque quiere robarlo, tiene toda la intención de robarlo. Aparte, es un tipo que carga con una armadura negra, o sea, de los Targaryen claramente, hecha de un material que así que no vas a poder hacer nada contra ello. No sabemos ni siquiera sabemos si lo va a derretir el fuego del dragón ponte. O sea, no sabemos qué puede ir contra el tipo, y sí es un tipo malo, abusador, violador, todo lo que tú te puedes imaginar. No está con la ambición de casarse de ninguna manera con Cersei. A lo mucho agarrarse a Daenerys, pero para esposa. O sea,
para que le haga la cama nomás.
Sí, por eso. Es tremendo villano. Y en la serie fue como un borrachito más que como que se encontró con Cersei, medio que le gustó, le dijo, te doy mis barquitos. Realmente queda desaprovechado el personaje. Y aparte lo han hecho ver pésimo cuando de verdad en los libros, Dios mío, ese tipo da miedo. O sea, tiene a uno de sus hermanos. Ahorita que está en su barco, creo, de capturado y toda la onda, pero está hecho pomada el tipo, o sea, no, y es, por decirte, es su sangre, es como que hay gente que maneja mal los personajes que le dan,
sí.
y hay gente que es buena actora, hay gente que está mal escrito, personajes que están mal escritos, y en este caso siento yo que toda esa gente se ha juntado y ha trabajado para fregarlo.
Destruirlo.
Está pésimo.
Voy a dar una acotación ahí para lo que decía Wijo de lo del Rey de la Noche y para pasar al siguiente villano o a los siguientes villanos. No creo que el Rey de la Noche esté mal construido, simplemente pienso que le dieron un final chafa. Listo.
Pero, en ese caso, puedo estar de acuerdo con Charles.
Pero solamente ha marchado, o sea, ¿sabes?
Es que ese es el punto.
O sea.
Es una fuerza de la naturaleza.
O sea, puede ser una fuerza de naturaleza y todo, pero ¿Sabes? Yo creo que inclusive la gente que ha visto, yo he tenido la suerte de no desperdiciar. Yo he tenido la suerte de ver Game of Thrones.
Perdón.
Yo he tenido la suerte, he dicho suerte, no he dicho así, ay, yo y usted, no. Yo he tenido la suerte de no engancharme con Game of Thrones al principio y a encontrármelo al final de todo. Entonces,
yo no me he enamorado, dice. Yo solamente he estado ahí.
Para mí.
Se ha enamorado, pero muy tarde.
Exacto. Entonces, para mí, el tiempo, digamos, en el que he amado Game of Thrones, que ha sido ponerle un año antes de que me decepcione, ha sido cortito. Pero yo me imagino que estar enganchado con la serie 10 años. Que es
Dios
más o menos
mío,
lo que ha durado.
Sí.
Y que al final de la primera temporada es como que te enteres que hay este invierno que está caminando. Y al final de la segunda le pongan una cara. Y al tercero le veas los ojitos. Y al cuarto y al quinto. Es como que vos dices. No veas. Y es como que hay tres cosas que estaba esperando en la última temporada. Y una de ellas era escucharlo hablar, boluda. Así de. Aunque diga algo, aunque sea. O de caso. Esta es mi motivación, de aquí vengo, de aquí sucede todo.
Bueno, ¿no vas a suponer que suena como hielo? O sea, como esquirlas.
Es que yo la verdad no he leído el Game of Thrones porque no las va a terminar. Lo siento.
¡Basta!
Yo estoy seguro que J.R.R. Martin nunca va a terminar Game of Thrones porque no le ha gustado cómo le han, cómo han portrayado su final. Entonces va a decir, yo le voy
no
a escribir.
Su obra antes.
Sí, 100%, porque bueno, se ha distraído con la plata de todo lo demás en lo que está trabajando, digamos. No es que hay que decirle al señor que, ay no, porque los Souls, los Dark Souls, son, él ha ayudado a crear el mundo, entonces es como que ahí tienes un poco de dinero.
O sea, colabora en el Elden Ring, ¿no? Hizo todos los Souls.
O sea, no, pero el tipo recibe regalías de eso, entonces es
y
como
de Pacific que, Rim,
sí,
y de un montón
se
de
se ha distraído en las
ah,
otras
no,
cosas.
Ese es el del toro, perdón, me confundí. Sí.
Pero se ha distraído en las otras cositas en las que se ha metido, entonces Game of Thrones no lo va a terminar, eso es lo que creo yo. Espero que me equivoque,
yo
pero
creo,
no.
Yo espero que sí te equivoques, sí. Pero bueno, más porque yo ya llevo mucho tiempo, la verdad, no sé si me acuerdo a cabalidad, pero yo los he leído en inglés,
ya
porque he tenido la suerte de tener los libros en inglés y los tengo genial. Todavía, pero pucha, de verdad sería muy decepcionante, y aún, o sea, yo te diría, son de esos libros que por más de que estén en otro idioma te llaman tanto la atención que sí. Te enganchan, aparte de eso, los relees y encuentras más cositas,
seguro.
Porque son como varias mini historias que están entrelazadas, entonces uh-huh. Es como que ves desde un punto de vista, mientras está haciendo esto, aquí está pasando otra cosa.
Debe ser genial.
Y es genial, porque sí, o sea, siento que hay mucha tela que cortar, y que no tuviera un final tantas historias, porque no es solo una.
Claro.
O sea, está bien, la main story, digamos, ¿no? Pero, ¿de quién va a llegar al trono? Que hay muchos más candidatos, no solamente
Daenerys. En los libros, claro.
Pero sí, o sea, siento que ahí sí me rompería
quedó,
mucho.
Quedó corto.
Me enojaría mucho.
Quedó corto.
Ya. Sí, no, sí.
Bueno, vamos, pasemos a la siguiente. Aquí estamos a una pequeña lista que nos han pasado por Google. Vamos a ir viendo rápidamente para que no tengamos que estar profundizando demasiado, ¿ya? A ver, tenemos primero a Kaguya Otsutsuki de Naruto Shippuden. Estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque te han presentado muchos villanos poderosos durante todo Naruto y Naruto Shippuden. Para que uno sea más poderoso que otro, ¿no? La clásica Dragon Ball de que primero está Raditz, luego llega Vegeta, luego llega, qué sé yo, Freezer, Cell y Majin Buu. Y a cada quien era más poderoso que el otro y tenía que meterle el distintivo Power Up, ¿no ve? La cosa ahí con Kaguya es que no, lo que no me cuadra es que han construido todo un universo de ninjas para que luego lo que parecía la amenaza principal y que sí me parece un buen villano, que era Madara. Se vaya a la verga porque al final era toda una manipulación de una flema de aloe vera llamada Zetsu, que al final era la mascota de un alien que vino a colonizar, creo, planetas desde pequeños y que sus hijos eran pues los básicamente los fundadores del chakra, que siempre tenían sus reencarnaciones, que eran los que podían manejar todo eso. Todo un argumento de mierda extra que le han puesto para justificar de dónde viene el chakra, básicamente. Y por qué los protas son protas. Y no tenía sentido. Sinceramente era como que, para mí era que se bajen a Madara, que si quieren evangelicen a Obito y listo, que se acabe la serie. O como dice el Alfredo, que también estoy de acuerdo con él, pudo haberse acabado en el final de Pain.
Sí.
Que Naruto salva su aldea, logra que ya por, como decimos anteriormente, Deus Ex Machina, todo su pueblo resucite. Y al fin del cuento sea el héroe que todo el mundo quiere y merece, porque ya para esas alturas sí ya tiene todo el potencial y poder para ser Hokage. Pero bueno, tuvieron que alargar la historia mucho más y después darnos Boruto, así que eso ya es un tema de marketing de mierda que le metieron para arruinar una historia y como tal, por eso. Kaguya como villano me parece súper chafa, mal construido y puesto a la rápida. O insertado incluso, no sé, a la fuerza.
Bueno, sí, yo apoyo. Está buena para cosplay, sin embargo.
Sencillo. Sí, píntate sí, de blanco y ponte sí. una manta.
Cejas lilas.
Sí. Musan Kibutsuji. Muy bien. Tenemos Demon
no
Slayer.
No lo sé. Ahí sí que no estoy tan de acuerdo.
¿Quién es Musan?
Yo es el villano máximo de la serie y del manga, por supuesto. Es el, digamos, demonio original que empieza a transformar a todos los demás. Y pues en base a él se desarrolla todo el resto de la historia. Por eso no sí. pienso yo que sea un mal villano. Y tampoco por el final, porque ha sido bastante bueno en el sentido del villano. De los héroes no me convence tanto su final, pero hasta ahí como villano yo siento que sí estaba bien.
Yo pienso que como villano, o sea, por las acciones que toma y las motivaciones que tiene, hasta cierto punto está bien, pero hay unas cosas que yo creo que por eso está en esta lista que lo han puesto, que tiene unas faltas de coherencia tan estúpidas. Por ejemplo, la flor azul que lleva buscando toda su cochina existencia, su segunda luna la tiene en su patio.
No, es que, o sea, es una forma de, como, es como, no, es una forma de ponerlo metafóricamente, ya, porque en realidad su motivación es el ser perfecto y poder vivir la vida que él quiere y lo que, tenerlo todo, básicamente, sí. porque ya tenía inmortalidad, tenía poder, tenía salud, que era lo que le faltaba originalmente de desde el inicio, discos de platino con Michael Jackson, o sea, tenía todo el tipo, póngale, hasta era su propia esposa, su propio hijo, ya era todo el tipo, pero sí. aparte de eso, no podía salir al sol, así de simple. El no poder tener una vida es en un el vampiro. Día lo limitaba de una forma que, digamos, su inmortalidad parecía monótona. Y aparte, el solo poder caminar de noche y todo reducía, digamos, las interacciones sociales que podía tener, porque mientras él estaba despierto, la mayor parte de la gente estaba durmiendo. Entonces, era como que todo ese lore, ese poder que tiene el personaje, por lo menos en cuanto a motivación, me parece lógico. Y obviamente la flor no iba a salvar toda la vida, ¿me entiendes? Pero la flor en realidad termina convirtiéndose, pues, en eso. O sea, su existencia evoluciona tanto que uno de sus propios, digamos, descendientes de una forma muy abstracta, logra vencer el sol.
Ya.
Entonces, él quería el poder de vencer al sol, que de esa forma metafórica es que se plantea. Él quería vencer al sol. Y la que ha vencido al sol, pues, es, ustedes no lo han visto, es una de sus descendientes, y ya. O sea, él quiere por eso esa persona o ese demonio. Uh-huh. Y los otros quieren justamente proteger al demonio. Entonces, antagónicamente están bien.
O sea, yo lo veo como un villano decente, no diré que es, de mis favoritos, que Musan debería estar así top. Es un villano decente, no tengo mayores topos con eso, pero sí tiene algunos errores de coherencia ahí que me hacen ruido, pero...
Claro, o sea, ¿cómo no ha encontrado?
Nada, digamos, es perfecto, pero tampoco es tan chafa. Vamos al siguiente. A ver, ¿quién está más en esta lista? Senos de Dragon Ball Super.
Dragon Ball Super es meh, de todas formas.
No voy a hablar de eso ya.
Más que de todas formas, me parece que elegir algo de Dragon Ball es muy complicado.
Senos, o sea, es que Dragon Ball sabemos que pueden ser...
Muy roto ya. O sea,
pueden ser motivaciones muy...
Es que está muy roto,
es que pueden ser motivaciones grandes roto. Como pueden ser un capricho, básicamente. Claro. Porque por ejemplo, Freezer se basa en capricho. Lo hace con carisma y eso, digamos, le sube muchos puntos.
Claro.
¿Qué?
Como el Black Goku.
Como el Black Goku, digamos, pero solo es por su carisma es que, digamos, se sostiene Freezer, por decirte así.
Pero en el caso de Senos se puede destrozar universos.
Freezer
universos,
es
como...
malo,
es malo, ¿por qué pero...
El tipo agarra y dices como que, voy a destruir todo tu
claro,
planeta,
claro, pero Vegeta, por eso mismo, ¿no? Entonces, claro. O sea, por eso, sus motivaciones son básicamente caprichos.
Lo detesto. Claro.
Son caprichos. Sí. O sea, y eso es lo que lo transforma.
Lo hace malo
y
también.
Lo transformamos a maldad porque simplemente es su...
Egoísta.
Es su egoísmo.
¿Cómo hace llorar a Vegeta, man? Al príncipe de los Saiyajin.
Por
eso. La primera vez que vos ves eso.
Claro, eso es de villano, digamos.
Es de villano, sí, pero al final de cuentas es que por eso en la fórmula Dragon Ball es o un villano que está con un plan maestro grandote de querer conquistar la galaxia, destruir el universo, lo que sea, o con simples motivaciones como ¡chocolate! A lo Majin Buu, que claro, quiere divertirse verdad. Mientras saca putas. Ay, Dios o mío. Lo mismo, los androides que, sí, ¿qué ciudad vamos a ir a reventar hoy día? No sé, vayamos
son jóvenes.
Toda la mierda, pero...
Destruir.
Hay buenos y malos villanos en Dragon Ball, sí, pero eso yo creo que lo voy a dejar un poco más a criterio de cada quien que nos vaya diciendo en los comentarios del video.
Pero que... de los androides me encanta porque es como de, ya no te voy a obedecer, ¿no? El viejo estúpido y lo matan a su padre, básicamente. Ya, ahí está. O sea, sí. Son adolescentes, ¿eh?
Sí, tengo que decir cuál me parece el villano más chafa de todo Dragon Ball. Es el principito azul de la primera saga.
¿Garlic?
No, no era Garlic.
¿Garlic Jr.?
No era Garlic Jr., era el niñito, bueno, no era niñito, era esa huevita china que tenía sus dos soldaditos, el zorrito y la tipa para buscar las esferas del dragón.
Por eso. ¿El de la patrulla roja?
No, era el del amigo de Tao.
Era básicamente el primer villano, pero que al final no lo tratas como villano.
Yo creo que sí es Garlic.
Pero no lo tratas como villano porque solamente quería conseguirse las esferas para volverse...
Tao Pai Pai es el primero.
Tao Pai Pai no es el villano como tal, era un contratado.
Tao Pai Pai.
Por eso es Garlic.
Es Garlic, según yo.
¿Es Garlic?
Sí, es Garlic.
¿Es Garlic? Ah, mira. Bueno, entonces sí, Garlic.
Es Pilaf.
Ah, Pilaf.
Pilaf. Ah, el Pilaf. ¿Ve? Entonces, por eso. Pilaf, ese me parece un villano chafa porque al final de cuentas era como que solo quería volverse inmortal con las esferas del dragón. Ajá.
Qué picante.
Y nada más. O sea, no tenía mayor ambición como conquistar el mundo, la galaxia, cagarlos a todos. Simplemente decía, vamos a buscar las esferas. Que sean cosas trampositas y demás huevadas.
Pero no era la misma.
Lo presentaban como el primer villano en Dragon Ball. Porque era más de un tono de aventura y demás.
No, Freezer es conquistador.
Pero Freezer también quería hacerse inmortal.
Claro, pero eso es otra cosa. Es como que él tiene un motivo.
Es que Freezer ya quería simplemente sumarle eso porque tenía todo lo demás. Tenía poder, tenía un ejército, tenía todo. En cambio, este cuatacito era un chiquito con plata que tenía sus dos guardaespaldas, nada más.
¿Qué le habrá hecho?
May se llama, ¿no? La chica simpática.
Sí, la que se vuelve, la que se quiere detonar a Trunks, ¿no? Entonces.
Como todas.
¿Qué habrá sido lo que ha hecho? Pero. O sea, porque yo digo. Si este villano fuera tan malo, digo. Si este villano fuera tan malo, nunca no he leído ni una tira de Dragon Ball, capaz Dragon Ball no hubiera llegado a ser lo que es. A mí me parece que muchas veces en el shonen, y me ha pasado muchas veces como que tengo amigos que les gusta mucho, por ejemplo, One Piece, pero me dicen, ay, solo aquí las peleas, es como que Charlie, ajaja,
pero no sabes que eso. No.
A lo que yo me voy es que a algún amigo siempre me dices como que las peleas en One Piece son una huevada. Y la verdad... Es que si vos te pones a comparar una pelea de One Piece a comparar una pelea de Samurai X, por decirte algo, es que realmente las peleas de One Piece son ridículas. Porque mucha de la tensión que hay en la serie no es tanto la pelea como tal, porque de alguna manera sabes que Luffy va a ganar, digamos, ¿no? O que Zoro va a ganar, o que...
Claro, y tampoco son motivaciones directas del protagonista.
Bueno.
Pero en todo caso, para cerrar esto... que les estaba diciendo, es como que las peleas yo no creo que sean el foco principal en Dragon Ball, muchas veces tampoco. Qué raro decir eso.
En Dragon Ball Z,
estoy hablando de Dragon Ball 1 y todos sabemos que en Dragon Ball 1 era el tema de la aventura más que la de las peleas.
Así se llama, ¿no?
Entonces, un villano que no sea así de como Freezer, así un sendo degenerado, así, sino que solamente sea un tipo, digamos, chistoso, que antagoniza, que esté con esta cuestión que tú estabas diciendo, Charlie, ¿no? Lo de, chocolate, ¿lo ves? Como que, entonces... ¿Majin Buu es un buen o mal villano? Yo creo que Majin Buu es un buen villano.
Es un buen villano, pero...
Yo no creo que sea un buen villano.
Es un buen villano porque... O sea, vas a las esencias. Si vas a Majin Buu gordito, el cuate solo quería hacer su vida tranqui y comer y no joder, digamos, mucho más.
Petifort.
Y si, digamos, alguien venía y lo molestaba, digamos, él le sacaba la mierda y no le importaba si lo mataba. Ok. Cuando ya pasa sus siguientes versiones, ya flaquito, comiéndose a todos los guerreros Z y todo el pedo, ahí ya era bien malo y simplemente quería destruir.
Exacto. Me agrada porque has hecho la diferencia entre justo lo que te marca la serie. El bueno y el mal, ¿no? Y cuando el malo se come al bueno, sale este que es la versión mejorada del malo. Pero hasta cuando es gordito, no es un villano como tal. Es como una creación que está sin control. Incluso protege al perrito. Es como un niño, ¿no? Entonces, después ya cuando empieza a evolucionar esta cosa y se divide y toda la cuestión, ahí ya es cuando es el problema. Y ahí los mismos protagonistas, la misma historia te dice, el malo se come el bueno, el malo tiene el poder de todo lo que podía hacer el otro, entonces ahora sí es malo.
Ahora es malo, malo.
Claro, pero tampoco ahí el malo siento yo que haya hecho mucho, ¿no? Claro. Ya está ahí, ya estaba tan desarrollado la historia peligroso. Que era de, nos metemos los madrazos y ya.
Tal vez era peligroso.
Es que era por eso. Majin como Buu. Tal, dicen, el factor amenaza, ajá, a los demás.
El potencial de que
el podía potencial ser destructivo. Y además, precisamente, como dice igual así G otras controles, solamente el cuate, en su versión inicial era un niño que no diferenciaba bien del mal. En este caso era ya otra vez un adolescente que se iba muy hacia el mal. Porque decía, lo mismo que la mayoría, caprichos, quiero que se haga toda mi manera y si no, puta, te reviento. Listo. Sí. Y eso es. Así que por eso, tal vez, ese es el punto. Las motivaciones no son tan profundas en Dragon Ball como para decir que, qué villano tan bien construido. No creo que sea chafa Majin Buu. Broly. Broly, ¿qué te puedo decir de Broly?
Buen villano. Es que no es, la primerita, es buen que no villano, malo, siento yo.
No es malo, solo no, lo van a joder. No, más
bien, es malo.
Sí.
Claro.
El primer Broly es malísimo. Claro, o sea, es malísimo en términos de que es malo.
Literalmente es un mosca muerta, así todo el tiempo está así como esclavo. Y luego cuando puedes disfrutar, digamos, de utilizar todo su poder, lo hace para ser malo.
Ya,
okay. O sea, ahí es mal.
Ya, yeah, Evil Unleashed. ¿Sí? También ahorita, al final de todito esto se me han ocurrido, ha sido una película entera de malos malos. Suicide Squad.
Debe ver.
Suicide Squad. Todos esos malos son malos, men. Todos esos malos son malos.
Hasta el Starro.
Todos. La película también es pésima. Así, todo es malo en esa película.
¿Qué estaba, es malo?
Estaba pensando.
Estás viendo el villano de mi vida, mi hijo. A mí me gusta.
¿Te gusta Suicide Squad?
Claro, me encanta Suicide Squad.
Suicide Squad tiene buenos personajes, no, pero no los han logrado adaptar bien y les han puesto un guión de mierda. Y por eso es que la peli, la 1, estamos hablando de la primera, es pésima. La segunda ya se reivindica un poco, pero la primera es pésima porque por eso han agarrado a los villanos y los han cagado, han sexualizado demasiado a Harley Quinn, han hecho que Deadshot tenga familia.
Jared Leto.
Que Jared Leto sea un mafioso con mucho maquillaje y precisamente sí, igual los otros, qué sé yo, Capitán Boomerang, ¿quién más?
Pues no eran villanos, eran criminales.
Eran criminales como tal, pero dentro de todo sí tiene su toque villanesco porque hacen cosas malas.
Por si acaso sí son villanos porque son los villanos de los de diferentes héroes de los cómics. Uh-huh. Para que los héroes los tomen como villanos menores y Amanda ahora los quiera tomar.
Para Superman el Suicide Squad es básicamente hormigas, ¿no? Entonces, sí.
Claro, depende del villano.
Sí, 100%.
Capitán Boomerang, ¿qué hace?
Porque boomerangs.
Quiere, porque quiere robar y dinero.
Quiere robar y dinero, por eso. O sea,
es un criminal.
Es un criminal, sí. Pero de alguna forma también es un villano.
Me gusta lo que ha dicho el Gio. Me gusta mucho lo que ha dicho el Gio. Es 100% real. Es una cosa ser un criminal más y otra cosa ser un villano, realmente.
Es que sí, son de alguna forma villanos para la sociedad.
La agenda. Yo creo que la
amigos,
agenda.
Amigos, tienen tanta historia que no. Sí, son villanos.
Son villanos.
O sea, claro, eso.
Aparecen en N historias, o sea, literal. O sea, no solamente es que quieren robar con otro. Otras ocasiones secuestran gente. De hecho, los villanos, digamos, de Flash no son tan ¿Iconicos? Grandes ni tan invencibles como quizás los de Superman, ponte, o como el de Batman.
Y eso que el Luthor es.
Claro, no es que el Luthor es inteligente, pero aparte se juntan y sí te pueden recontra fregar. Y se ha visto en varias ocasiones, entonces sí. Y le tienen tirria al héroe. Entonces eso claro. Es como que ya, los villanos.
Uh-huh. Okay. Son villanos, o sea, dentro de todo son villanos. La cosa es que son de un nivel muy bajo.
Un rango bajo.
Y de ahí donde ya, precisamente por la narrativa de esa película, los han armado con sentimientos, con todo un trasfondo psicológico, más allá del que ya tienen puesto en los cómics, que tiene que ser explorado y un soundtrack
es
de
que uno es papá.
21 Pilots. Ah, simplemente lo cuajaron mal.
Es, como, es que ella es una mujer maltratada.
Lo cuajaron mal.
Pues un buen personaje, mal ejecutado, mal escrito.
Mal escrito,
mal
sí,
guión,
pero es que por eso
todo, ¿no?
Es una, en este caso.
La peli está mal editada.
Es una adaptación mala, porque los personajes, esos villanos, son buenos por más de que sean de bajo nivel.
Entonces, ¿hay un buen. ¿Hay un mal malo?
Claro, estamos hablando justo de eso.
Claro, o sea, pero entonces, claro, pero ¿quién es entonces así un mal malo? Después de todo el viaje que hemos hecho. Que nos ha costado encontrar, la verdad, malos malos. Estar de acuerdo todos en un mal malo, creo que hasta ahora no
sucedió. ¿Qué, Kylo?
Los de Marvel,
Kylo,
claro.
Ya, Kylo Ren. Sí. Kylo Ren ha sido.
Kylo Ren es pésimo, malo.
Pesimísimo.
Hemos quedado totalmente de acuerdo todos. ¿Qué dijiste?
El primer mandarín, porque el luego mandarín, ya lo reivindican, ¿no?
El mandarín hemos quedado que es mal malo, por lo mismo que pasó aquí con eso de Suicide Squad. Suicide es Squad. Una mala adaptación y quisieron jugar un chiste con eso para la película de Iron Man 3.
Sí. Yeah.
Porque si hubieran enfrentado de verdad al true mandarín.
Sí, luego
las que se hubiera pasado Tony Stark con ahí. Con los 10 anillos, con toda la magia de por medio.
Pero aparte también es el cabecitas, lo que te digo, el de Ant-Man. El mismo villano de Ant-Man, el que también es el como que tiene traje, no se me ha ido su nombre, pero es como una avispa, ¿no?
Sí.
Él también siento yo que es malísimo. O sea, su motivación es...
Sí. No, Obadiah en Iron Man 1. Es pésimo villano.
No sé, yo lo veo como un villano. Lo hace todo por codicia.
Lo hace todo por codicia, pero yo lo veo como un villano corporativo que simplemente... lo voy a cagar al Tony porque quiero su plata.
Criminal.
Me voy a copiar su traje.
Muy real, dice.
Entonces, o sea, es muy de... Real. Me parece que es incluso más básico que un villano básico. Eso me parece que es Obadiah, por ejemplo.
Sí.
Es más básico que también es mal villano. Como te digo, se construyó para ser villano. Fue el villano del primer gran crossover que hubo. Uh-huh. Y aún así siento que sí, no fue buen villano.
Con Thanos también hemos dicho que al final ha sido como que lo había empezado muy bien, arruinando. Pero lo están arruinando.
Claro, ¿no? lo están llevando a un punto en el que ya es un mal chiste. Y ni siquiera diría chiste, pues es mal chiste el Thanos.
Sí, o sea, porque entiendo lo que decía el Charlie, de que cuando te lo presentan en otros universos, como que no tiene que ser la fuerza inamovible que es en el que nosotros hemos visto. Pero creo que tienes que tener cuidado con poner así a tus personajes ahí afuera.
Un poquito de respeto, claro, te pido.
Claro, porque le pierdes el respeto a un personaje tan icónico como Thanos, ¿no?
Que, bueno, pero sabemos que no hay mayor villano que una falta de economía para conseguir tus productos ASUS. Así es que tengo una mención especial aquí para los amigos de ASUS, que tenemos su hermosa proyectora y muchos aditamentos de PCs que puedas querer, tecnología, placas madre, keyboard.
Los mejores periféricos, de la mejor calidad, originales.
Originales, gracias a ASUS y a los amigos de Compus PPTI que nos apoyan en el programa y que siempre nos dan las mejores piezas de tecnología para que les flexemos. Así que nos vamos despidiendo, gente. Wijo, ¿dónde te podemos encontrar?
Pueden encontrar en Ready Player Geek, aquí en el DLC, y en el Instagram como Wijo Di Molina.
Muy bien, ¿y dónde te encontramos a ti? Podría ser Lady CG.
A mí me encuentran en todas las redes sociales como Lady CG Costume Play. Y por supuesto me van a encontrar también en todo lo relacionado a la World Cosplay Summit, como a todo el equipo que hace posible este gran evento en Bolivia, que sería el equipo de Ready Player Geek.
Muy bien, y a mí pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Matt Charlie. Pues estoy acá en Facebook como @MattCharlie, en Instagram como MattCharlie4 y en TikTok como .MattCharlie. Así que... ha sido este el DLC de la semana y nosotros les deseamos siempre un feliz jueves.
Que estén bien.